Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Bueno, hoy ya no tengo entrevista, pero viene como no a dar por saco. Iker, no es tu entrevista, Iker.
No me vas a entrevistar.
No,
¿para qué? ¿Para qué te voy a entrevistar? De mi obra fotográfica y de mi narrativa audiovisual.
Sabes que no. Sabes perfectamente que no.
Algún día lo conseguiré.
Bueno, luego te voy a hacer una pregunta con respecto a tu foto, que me va a resultar muy interesante por una cosa que he visto por ahí en la web. Y lo primero que me ha venido a la mente es hablar contigo sobre esto. Con tantos fotógrafos que han analizado tu obra, digo, lo mismo, se lanza.
Miedo me das.
Luego te digo. Bueno, está Iker aquí y también, como no, está con nosotros nuevamente en nuestro nuevo capítulo, Labasat, que sigue estando con el equipo, ¿vale? Patrocinando el podcast y, bueno, en general Fotolari, así que les queremos mucho. Como hace Iker aquí, se da ahí la mano en el pecho ahí, como
tope,
buenos amigos.
Labasat.
Claro que sí. Y ya sabéis que, bueno, nos estaban comentando durante estos últimos capítulos que, igual que tuvimos en el anterior al director, que era Joan Roig, ese máster online en retoque fotográfico y postproducción digital. Para todas las cosas súper concretas que queráis saber del máster, ya sabéis que tenéis la entrevista de Joan Roig o las múltiples entrevistas, porque bueno, ha estado varias veces en el canal.
Es de la casa ya, Joan.
Y muy interesante todo lo que contó. Y nada, ya sabéis, daros rápido, bueno, no, ir rápido porque para este máster, porque empieza en noviembre, pero si por casualidad, oye, nos interesa este máster, pues hay un montón de másters, no solo de fotografía, que hay, sino de diseño y un montón de cosas muy interesantes. Ya sabéis que el equipo docente de Labasat son gente muy, muy buena. Y como dijo Joan, son on live, ¿no? Su educación es on live, que es un programa online, por supuesto, no es presencial, pero lo hacen de manera en directo y además todo eso queda grabado, bueno, entre un montón de cosas, ¿no?
Yo creo que es lo mejor de los dos sistemas, ¿no? Porque al final online te facilita estar donde estés, pero esa cercanía, ¿no? Yo alguna vez en alguna charla que das que está grabada, ¿no? Por si alguien se la salta, pero esa relación que hay con quien te está escuchando, los alumnos, con las alumnas, yo creo que es muy interesante y este sistema de online que le llaman ellos, está muy bien. Y de Labasat, una cosa interesante y que además en Fotolari, bueno, siempre repetimos, es muy importante que quien da clases sea gente que está en activo en esas áreas, ¿no? Porque pasa muchas veces, sobre todo en muchos cursos, talleres de fotografía, que hay gente, tú lo sabes muy bien, que da clases, pero que se dedica a eso, se dedica a dar clases. O sea, no se dedica, en el caso de Joan Roig es uno de los coloristas más conocidos del país, ha trabajado con un montón de fotógrafos, de fotógrafas en películas y más. Es decir, es una persona que está en activo, que sabe lo que hay, que sabe lo que se pide, y como él, otros compañeros y compañeras que son profesores. Y a mí eso me parece muy importante, porque si tú solamente te dedicas a la docencia seguramente que la tienes muy bien controlada y eres muy bueno, pero igual te estás perdiendo lo que ahora mismo están pidiendo los estudios, las productoras, que ahora, oye, es que ahora piden esto, pues porque el sector va cambiando. Entonces me parece que es una cosa muy interesante del profesorado de Labasat.
Sí, además yo eso lo defiendo siempre, ¿no? Creo que al final, en un momento tan cambiante como en el que estamos, todavía sí. Más, porque dentro de hace, pues yo qué sé, hace 20, 30 años todavía, todo estaba todavía como muy, bueno, que los avances eran como más cada vez más largos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Ahora ya tienes que estar atento, o sea que es una muy buena...
Yo
también lo defiendo, ¿eh?
Un máster de periodismo para poder yo soltar ahí mi chapa, la chapa que doy siempre en Fotolari con mis rollos de periodista, pero como así como profesor, ¿sabes? Con una pizarra, un pupitre y tirar el borrador de la pizarra. Soy un poco mayor, ¿no?
Bueno, como fundador y CEO de Fotolari o cofundador y CEO de
también
Fotolari...
puedo dar una charla sobre entrepreneurs de cómo crear un medio de comunicación.
Sí,
hoy la cosa,
te iba a decir...
Va vintage, ¿eh? Ya voy adelantando.
Sí, no tengo yo por ahí la de Leica. Pero tengo esa también, ¿eh? Por ahí, por cierto. Te voy a contar que como CEO y cofundador de Fotolari, ¿qué te parece mi actividad como becario?
Estamos revisando tu contrato en prácticas porque nos decepcionó mucho la iluminación del otro día, Rodrigo. Entonces, es un tema que está en la mesa de debate de los socios, de los compromisarios de Fotolari. Está tu puesto de becario está un poco en el aire. Espero que mi iluminación, amigos y amigas del podcast, sea de vuestro agrado, porque madre mía, qué exquisito nos hemos vuelto. O sea, llevamos, ¿cuántos? 4 o 5 programas en vídeo y ya se nos piden aquí superproducciones de Hollywood. Es verdad que a Joan se le fue un poco la mano con la iluminación. Claro, él es colorista, él tiene ahí un estudio, tiene sus focos, tiene, pues se montó ahí un estudio de, en plan, Universidad de Darth Vader. Yo cuando lo vi, en plan, enciende la luz, Joan, que no se te ve. Se le ocurrió mucho. Entonces, claro, nuestra iluminación es como más informativos. Álvaro siempre usa este concepto en plan mal. Es iluminación de informativos. Una iluminación plana. Yo tengo aquí una, mira, tengo una lamparita que si hago así, me hace reflejo. O sea, si hago así, se ve el reflejo, no quiero ni una puñetera crítica, ¿vale? Las críticas al becario. Al
A mí,
becario.
al becario, que
Eso.
yo me llevo todo, que para eso me han
Bueno.
contratado. Bueno,
Bueno.
decir que como becario llevo ya como... eso sí, hay que pedir disculpas por el sonido del último, porque bueno, a pesar de que no fue culpa, vamos a decir, culpa nuestra en concreto, fue un tema técnico. No vamos a entrar en por qué, porque sería una
Vale.
locura decirlo aquí, pero fue un tema técnico. Claro que nos dimos cuenta, el problema es que sí que es verdad que no avisamos al principio y eso sí que es mea culpa del becario,
Vale.
así que el becario asume su responsabilidad.
Ya
Por
está.
cierto, con
Lo
lo respecto a lo del becario.
importante, que se vea bien, que se escuche bien, pero lo importante es decir cosas interesantes. Hoy no sé si va a ser el caso, pero en el caso de Joan, lo importante es lo que decía. Intentamos hacer todo lo posible para que se escuche y se vea bien, pero YouTube, o sea, si queréis vídeos que se vean muy bien, que estén muy bien hechos, con mucha, pero que el contenido tal, YouTube está lleno de eso. En Fotolari, ya sabéis que lo importante es el contenido. Intentamos, pues, también que se vea bonito y que se escuche lo mejor posible. Y normalmente lo conseguimos, a veces fallan cosas, pues, pero ya
Sí,
está.
te iba a decir que bueno, que el becario dice que con respecto, sobre todo a la gente en YouTube, lo que le pasó porque no está acostumbrada, pero sí que recibí buenos comentarios desde las plataformas, la gente que nos sigue en plataformas de audio, que lleva ya muchos años escuchándonos y sabe que fue un error puntual. De hecho, me lo dijeron,
Buena.
dijo, ah, bueno, tal, no sé qué. Así que nada, a los que estáis en YouTube, que sepáis que suelen ser cosas puntuales, que vamos a hacer lo posible
Sí,
si hay
ya
alguna
está.
cosa y ya está.
Estoy cerrando
Dicho
plano así sobre
esto.
la marcha porque veo que tú tienes ahí, tú eres de los míos, que co corta cabeza en el plano,
No,
¿no?
te iba a decir, esto sí que es una cosa que luego verás. No está corta la cabeza.
Ah, vale, que yo soy muy de
Es
cortar
que,
cabezas,
claro,
pero luego Álvaro me echa la
donde,
bronca.
la plataforma donde
Ah.
grabamos, Iker, no es así. Luego sabes que se ve todo,
Vale,
¿sabes?
vale, vale.
Es que esto es
Dejo
una cosa que la hemos cambiado de
aire.
plataforma. Esta es una de las cosas por las que también los errores suceden, porque nos aparecen cosas nuevas. Y fíjate, fijaros, si es raro que hasta la persona que está en Fotolarín ni sabe todavía muy bien
Sí,
cómo va.
o sea, pues ya sabéis que aquí las cosas las probamos sobre la marcha,
Sobre
las
la
reuniones las
marcha.
hacemos en directo. Y estamos usando, por cierto, Riverside, que es una plataforma como de muy
Oye, que
molones,
si nos
¿no?
quieren hacer promo, no lo que sea, de puta madre, ¿eh?
Ahí estaba, Rodrigo,
Ahí
estaba
está, ahí
saltando.
está, ¿eh?
Porque he visto
Aquí.
que esto lo usan podcasters. No, no era Barack Obama, ¿no? Que tenía un podcast con, o Michelle Obama, que lo grababan con esto.
Lo usan
Que
bastantes
sí, que
famosetes, ¿eh?
ahora mismo igual no son las referencias a citar esta
No,
semana, ¿no?
por
Que han,
favor, no.
bueno, ellos no han perdido las elecciones, pero bueno,
Bueno.
los de su partido y las ha ganado. ¿Quieres que hablemos de esto? ¿Quieres que
No, no,
no?
Iker. Me voy a ir ya después de esta introducción. Quería
Triunfismo
preguntarte.
fotográfico.
Sí, bueno, me falta. No, para eso tengo que traer a Edu, porque todas estas cosas son de Edu.
Sí,
Y
sí.
entonces montaríamos un buen
Lo que
tinglao.
pasa es que si viene Edu, habría que poner todo el rato.
Me tengo que comprar un
Uno
maquinillo
esto
de esos
para
para
hacer
hacerlo en
esto.
directo. Te vas con Álvaro al nuevo festival este, ¿no? Que hace Fuji o
Vamos a
algo así, que se
estar.
llama Fujikina.
Más que nos vamos a ir,
Bueno, vais,
Fujikina.
bueno, está en Barcelona, así que
Fujikina, mira.
viene el festival a vosotros,
¿Tú
claro.
crees que es casualidad que se haya hecho en Barcelona? O sea, ¿tú crees que se haya elegido de todas las ciudades del mundo la ciudad donde se hace Fotolari? Yo creo que no es casualidad. Bueno, sí. Bueno, no. Hacen. ¿Qué es Fujikina? ¿Qué es Fujikina? Los más veteranos y veteranas os sonará a Fotokina. Hoy vamos a hablar de eso. Y mira, se me ha ocurrido. Ayer estaba haciendo el guión, he hecho guión. Flipad, he hecho
Oh,
guión.
Increíble.
Bueno, a ver, guión. Me he apuntado 4 cosas para acordarme. Y tengo el título perfecto
Esto no
para
lo
este
sabía yo
capítulo.
hasta que hemos empezado, que lo sepáis. Yo le di la idea, yo dije de qué iba a tratar el episodio, pero parece que le ha encantado.
Sí, porque ayer de hecho me puse a rebuscar cosas porque vamos a hablar de aquellas maravillosas ferias, lo cual es un guiño muy, muy ochentero. Niños de los 80, ¿os acordáis de aquellos maravillosos años? Pues esto es aquellas maravillosas ferias de fotografía. Vamos a empezar por el presente, por lo que viene ya el próximo fin de semana. Bueno, no sé cuándo estáis escuchando esto, el 16-17 de noviembre en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña, se celebra Fujikina. Fujikina es una feria de fotografía, un evento fotográfico organizado por Fujifilm, pero abierto evidentemente a todo el mundo. Es decir, no va a haber un segurata en la puerta. O sea, no van a estar los X photographers en plan seguratas en la puerta, y si vas con una Sony, con una Canon, con una Nikon, con una Pentax, con una Panasonic, te van a empezar a dar palos en plan segurata. No, no
una
puedes
Leica.
entrar una Leica con... No, los de Leica igual se les dan palos, ¿no? Pero, no, pero está abierto a todo el mundo. Si tenéis cámaras de Fujifilm, podéis llevarlas, porque encima os van a limpiar el sensor, os van a poner una puesta a punto. Y si no tenéis cámaras de Fujifilm y las queréis probar, va a haber préstamo de cámaras, llevar el DNI para que os las dejen. Va a haber charlas, va a haber talleres, vamos a estar nosotros por allí. Todavía no sé exactamente qué vamos a hacer, pero tenemos el título, que es Bermud por Fotolari. Es decir, esto va a ser durante todo el día, el sábado y el domingo. El domingo hay un vermut organizado a mediodía, sobre las 12. Y ahí vamos a estar Álvaro y yo haciendo, no sabemos muy bien qué es, suponemos, charlando con...
Algo de ex...
Ex, claro.
Periodistas.
Ex periodistas. Estamos ahí charlando y bebiendo vermut, o sea que yo creo que puede quedar algo divertido. Charlas muy potentes. Martin Parr va a estar por allí. Cristina de Middel. Tengo muchas ganas de entrevistar a Cristina de Middel. Yo creo que lo conseguiremos, pues la presidenta de Magnum. ¿Cuántos días?
Nos está costando, ¿eh? Lo ha conseguido. Conseguido Leire antes que yo, y mira que yo me puse en contacto con ella y su ayudante me dijo que no podía porque ahora estaba en Brasil.
Nos está costando.
Pero bueno, era para
costando.
Presentar un libro y nosotros es que somos más inclusivos, ¿sabes? Vamos
nos
a
está,
más cosas.
Nos está costando. Leire en realidad me dijo que le había costado menos tener a Cristina que tenernos a nosotros, porque es verdad que llevamos meses intentando estar en el podcast de Leire y no lo hemos conseguido porque no hemos ido de agendas. O sea, estaba antes la presidenta de Magnum que Fotolari. No, con Cristina estuvimos al punto que creo que nos tiene un poco en la lista negra por eso, porque en la última edición de Formentera Fotográfica hubo un malentendido, porque yo iba, no quería hacer una entrevista, quería hacer un vídeo muy estilo Fotolari, ella no lo sabía todavía. Y por lo visto habíamos quedado un día por la mañana, pero no, o sea, en nuestra cabeza es, ya nos vemos allí y organizamos. En su cabeza es a las 9 de la mañana aquí, y nosotros no llegamos a las 9 de la mañana, y por lo visto nos estuvo esperando y se enfadó un poco. Entonces, no sé, habrá que pedirle disculpas por a que esto pasó hace como 2-3 años. No, igual no se acuerda, o sea, no se lo recordaremos.
Sí, se acuerda,
pero
sí.
Nos tiene ahí la lista de las niñas de Fatalaris.
Nos tiene un poco vetado, sí.
Entonces, yo tengo muchas ganas de hablar con ella porque aparte de una gran fotógrafa, es la presidenta de Manon. Yo quiero saber cómo es el día a día. O sea, ¿qué se siente por la mañana cuando te levantas y dices, soy la fucking presidenta de Magnum? O sea, ¿vosotros qué sois en la vida? Yo soy la presidenta de Magnum. Y más preguntas de esa. A ver si conseguimos hablar con ella. Va a estar Eugenio Recuenco, que por cierto hemos estado hablando con él. Uh-huh. Y hemos publicado una entrevista extensa, pero os aseguro que es la mitad de extensa. Estuve una hora hablando con él. O sea, me reventó la cabeza porque... Hostia, contaba cosas. Nunca había hablado con él, había visto un montón de fotos de él, había visto sus libros, había leído entrevistas, pero nunca había charlado, esto fue por teléfono con él, y me pareció una persona que dice cosas muy interesantes todo el rato. Aparte de hacer fotos buenas, que eso te voy a decir, lo hace mucha gente, bueno, no lo hace mucha gente, pero que coincidan las dos cosas, que haga fotos estupendas y que tenga cosas interesantes que decir, no siempre pasa. O sea que allí estará dando una charla también. ¿Quién más iba a estar?
Álvaro Sanz.
Álvaro Sanz, correcto, amigo también de la casa. ¿Y quién más? Bueno, mirad en Fotolari o buscar Fujikina, tenéis los contenidos exactos. Hay talleres de ahí de buenos amigos, va a haber Fotoworks por Barcelona. La entrada no es gratuita, pero tiene un precio casi simbólico de 10 euros. Y digo simbólico porque con la entrada te regalan la entrada para ver la exposición de WordPress Photo, que cuando estéis escuchando esto ya está abierta en el CCCB de Barcelona, y que cuesta, creo que cuesta más o menos la misma entrada. O sea que una cosa por la otra, vais a ver charlas estupendas de gente muy interesante, y aparte vais a... ¿Qué es eso que acaba de salir ahora mismo?
¿Has hecho esto?
Si hago esto, me sale...
Creo,
sale
no lo bonito. Sé. Iker está levantando los pulgares, ver, y le ha salido la típica movida.
Me ha salido como un icono, que esto no sé si es interno o tal, bueno, que por 10 euros vais a pasar un fin de semana estupendo, con mucho ambiente fotográfico, con Bermud, con Fotolari, con gente como Martin Papp, como Cristina de Mille, como Álvaro Sanz, como Eugenio Recuenco, y encima vais a poder entrar gratis a la exposición de WordPress Photo, así que planazo.
Por cierto, has hablado de Martin Papp, solo un apunte. Para la gente que no pensara que no hay Hall of Fames de fotografía y cosas así, sí lo hay. Y Martin Parr es uno de los que han entrado o van a entrar este año. Lo digo para que lo sepáis, que
Mira, es
hay
que
Hall of Fames si algún día queréis intentar.
nosotros no estamos, ¿no? Fotolari no está
No,
todavía.
es cierto que los deportes norteamericanos meten a periodistas en los Hall of Fames, pero no sé, habrá que preguntar al.
Igual no han visto mi Instagram, porque estoy poniendo unas fotazas
Hostia,
últimamente.
hablando de ese momento, has estado hablando de todos estos y lo que se me venía a la mente era, ¿les vas a enseñar las fotos? O sea, que igual que te lo vea Martin Parr, de Middle, etcétera, porque yo te veo ahí, te veo ahí en plan, lo primero que vas es como, oye, mira, me ha hecho una revisión el otro y necesito, o sea, tú vas a coleccionar revisiones, yo
Tengo
creo.
un not bad de Alex Webb, ¿no?
Not bad, por ejemplo. Oye,
Super,
va, si
superado.
te revisa Cristina de Middle, ya llevas dos de Magnum. Y bueno, y si lo hace Martin Parr, ya serán tres.
Mi idea en Formentera Fotográfica era que Cristina Medir me hiciera una revisión de portfolio de risas. Lo que pasa es que ya no lo hablamos todavía. Entonces, estas cosas hay que hablarlas antes. No descarto intentarlo en Fujikina
Yo
y.
solo lo siento, pero es que creo que un día, fíjate, voy a hacer la idea, deberías, tanto tú como Álvaro, grabar un pantomima full de revisión de portfolios.
Ostras. Hicimos un pantomima full de
Sí,
fotógrafo
lo sé,
hace mucho tiempo.
lo sé.
Hostia, estaría guay, ¿eh? Sí, aparte sí. O sea, nos sale muy fácil porque la tonta no sale muy fácil y el sarcasmo ya sabéis que se nos da muy bien. Bueno, pues no descarto, ¿eh? Enseñarle alguna de mis fotos a
Ya, yo
Cristina
ya lo haría, ya empezaría a coleccionar Magnums,
de
¿sabes? Ya que
Castano.
estás.
Y oye, pues 5 Magnums igual a un reconocimiento en Hall of Fame. O sea
Claro, por
que.
ejemplo.
Oye, total, que nos vemos 16, 17 de noviembre y esto nos ha hecho pensar en ferias de fotografía. Porque, ¿qué ferias de fotografía quedan? Antes, niños y niñas, las novedades se presentaban en las ferias de fotografía. Suena rarísimo, tú antes decías que las novedades antes iban mucho más despacio. Claro, iban mucho más despacio hasta el punto de que ferias de fotografía había una al año, o en el caso de Fotoquina, una cada 2 años, y las marcas reservaban sus grandes novedades. Y se presentaban ahí. No había internet, o internet era una cosa muy, muy nueva. Claro, cuando yo empecé a ir a ferias, ya iba con qué sabes de, o sea que ya había internet. Pero claro, tú llegabas ahí en plan, necesito ya las novedades, ¿no? Y te miraban y había catálogos. Claro, las novedades se anunciaban en
Me
catálogo.
acuerdo, me
Sí,
acuerdo
sí.
perfectamente. Yo he estado
Yo.
solo en un Fotoquina con la empresa que no puedo nombrar, y la primera y la última, porque creo que fue la última en la que fui, fue la última que al final hubo, y ya no había catálogos, pero me enseñó una persona un catálogo de hace muchos años y me quedé bastante sorprendido.
Tú, o sea, fija, estaba el catálogo oficial de Fotoquina, que era un libraco enorme, y la gente lo cogía, que es como,
Como el
¿para
catálogo del
qué?
IKEA, o sea, era como
Sí,
el
o
catálogo
sea,
del IKEA,
tal cual en
literal,
este rollo,
sí.
con bastante menos color y bastante menos atractivo en diseño. Y yo he estado revisando, porque ayer me empecé a pensar cuando hablamos de este tema, cuál fue mi primera Fotoquina y. Mi primera Fotoquina, creo, estoy casi convencido que fue en 2004. Hace 20 puñeteros años yo fui a mi primera Fotoquina. Es curioso, me acuerdo porque es casi de lo primero que hice para ¿Qué sabes de? Yo estaba todavía en Casanova Foto, en la revista. Había empezado a escribir cositas para ¿Qué sabes de? Que bueno, era una web ya entonces conocida y demás. Yo no sé si la idea fue de ellos o la idea fue mía de ¿quieres ir a Fotoquina? Claro, no era lo habitual para una web ir a cubrir una feria, además como ves. Y allí que me fui a Fotoquina y recuerdo que aquel primer año que todavía trabajaba yo en la revista de Casanova Foto, recuerdo que me vine con la maleta porque me pidieron a Casanova, ya que vas, también estaban ellos, evidentemente, pero en plan, pero ya que te. Pues el horario, porque claro, yo tenía un horario de curro en la revista, pues ya que lo compaginamos y tal, tráete catálogos. Y me vine con la maleta medio llena de catálogos, tuve que pagar el plus de peso, era muy surrealista. Recuerdo de aquella Fotoquina de 2004, o sea, recuerdo cosas como, por ejemplo, yo sé, recuerdo vagamente que estuve cenando en un barco que alquilaba Canon para hacer las cenas de invitados y prensa ¿Cuál es el río que pasa por
El
Colonia?
río Rin,
El Rin, coño,
en
Ramírez.
Colonia, pasa
En
en Colonia,
o
sí.
sea, eso, recuerdo estar en una cena con Canon ahí sobre el río, claro. yo era mi primera feria, todo me parecía glamuroso. Ahora mismo me dices una cena en un barco con una marca y es como, me puedo ir a casa, pero en aquel momento yo estaba flipando, ¿no? De guau, qué guay y tal. ¿Qué más cosas recuerdo? Recuerdo que descubrí, me explicó, creo que fue Valentín Sama, porque ya estaba por ahí, bueno, él fue a Fotoquinas, él, recuerdo que me enseñaba los atajos, ¿no? Porque la feria era enorme, o sea, había
muy grande, sí, el
y
recinto
muchos,
ferial
y
de allí.
me acuerdo que me explicaba como los atajos, ¿no? Si quieres llegar a este sitio, pues Kodak supongo que en aquel momento tendría como dos pabellones, o sea, era una cosa descomunal. Y me acuerdo, no sé si fue él quien aquí me contaron, que pensé que me estaban tomando el pelo, yo era el novato, que en la Catedral de Colonia, que es espectacular, tiene dos torres y demás, que me contaron que están enterrados los Reyes Magos.
Se supone que es cierto, ¿eh?
Claro, o sea, yo pensaba que me estaban tomando el pelo y luego vi y que se supone, pues cuenta la leyenda, tal, que los que supone, tal, los Reyes Magos y tal, que están enterrados en la Catedral de Colonia. Entonces, yo luego fui a todas las fotoquinas hasta que terminó en 2018. 2018 fue la última que hubo, yo creo recordar, porque fue la primera de Fotolari, después vino la pandemia.
Sí.
Iban a hacerlo, bla, 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 bla. Se supone que iba a hacer una al año, tal, no sé qué. O sea, de 2004 a 2018, cada dos años, yo estuve en todas las fotoquinas. Y me acuerdo que yo contaba esto mismo, ¿no? Contaba ya estas batallitas de, ¿sabéis que aquí están los Reyes Magos enterrados y tal? Había como un bar donde íbamos la prensa española a beber cerveza y a comer. Y bueno, eran unas ferias muy curiosas, unas ferias muy, muy, muy potentes. Y recordando,
bueno, de hecho
cosas...
era la feria más potente de fotografía
sí,
que había en el
feria
mundo. De hecho,
potente.
ahí se juntaba todo el mundo. O sea, me
Pero
acuerdo.
para que la gente que nos escucha se haga una idea, era más grande que el Mobile World Congress.
Sí,
El Mobile World Congress, que es ahora
pero
mismo una de
mucho
las ferias de
más. O
tecnología
sea.
más grandes. Y supongo que había sido, o sea, supongo que cuando yo llegué en 2004, o sea, lo de la crisis del sector, yo ya llegué al sector y ya se hablaba de crisis, ya se hablaba de. A mí siempre me decían, yo qué sé, cuando había. La primera vez que yo viajé a Japón. A mí me decían, claro, tú no has estado en los viajes que hacía Kodak. Porque Kodak hace unos viajes que era básicamente nos llevamos a la gente de prensa y nos llevamos a la gente de las tiendas a Tailandia a echarle el rato. Les regalamos una cámara y ya está. O sea, es decir, no era un viaje informativo, era un viaje de. No sube tanta pasta que es una acción de marketing. Yo eso ya no lo pillé, desgraciadamente. Pero en las ferias, pues eso, el ambiente era de que había dinero, había alegría, había tal. También es verdad que yo me estrené liando, porque estaba yo pensando, ¿qué pasó en 2004? Yo en 2004, en el contexto de esa feria, yo creo que en Fotoquina, hice una entrevista a unas personas que en aquel momento eran altos cargos de Canon y me explicaron más de lo que podían explicar, porque no estaban acostumbrados a las entrevistas de medios online, no estaban acostumbrados a las entrevistas, no están acostumbrados al periodismo, es decir, a aplicar las leyes del periodismo, las normas del periodismo, de hay una grabadora encima de la mesa, lo que me cuentes, salvo que me digas off the record, se puede contar. Tampoco ellos cayeron en la cuenta que no se podía contar ni tenían en cuenta la repercusión. Y de allí me volví, sin yo saberlo muy bien, con la exclusiva de la futura Canon EOS 5D. Claro, no existía la Canon EOS 5D. Pensad que en Fotoquina 2004, tengo aquí la lista, se presentó la Nikon F6, la última gran reflex de película
carrete,
de Nikon. Hasta
de
ahora.
Película, sí.
Hasta ahora. Vete tú a saber si Nikon saca ahora una cámara de película. Se presentó la Nikon D2X, es decir, ya convivían evidentemente digital. Muy surrealista. Se presentó la Fujifilm Finepix S3 Pro. Que
eso
no sé
es
si
una
lo
compacta
acordaréis.
Para que la gente
no,
lo
no,
sepa.
No, no es una compacta. Es que esto es lo curioso.
Bueno,
es una reflex con montura Nikon. Antes
ostras.
De que. Antes de que
ah, sí,
existiera
sí,
el
de eso me acuerdo,
X,
sí, es verdad. Sí.
Fujifilm hacía cuerpos de ópticas intercambiables que lo petaban bastante en el mundo de la fotografía social de bodas, con montura y con paraópticas de Nikon, la S1, la S2 y la S3 Pro, que fue la última de esta gama, y se presentó allí, o sea, preparando el guión, digo, qué viejo soy, cuántos años llevo en esto. O sea que 2004, hace 20 años, ni habíais nacido vosotros. Becario,
oye, lo de
becario, todavía
la 5D, hombre. Lo que pasa es que yo no estaba todavía ahí en necesidades fotográficas, pero sí. Hacía a mí, oye, yo estaba fotografiando con carrete, aprendiendo, O sea, no te pienses tú que no,
Yo por aquella época creo que hacía bodas con carrete. Que lo pienso ahora y digo, madre mía, madre mía. Mira tú, la que lié con el carrete de
Pero
la Pinta
oye,
C7.
llevarte ahí una media exclusiva de la full frame,
Pero ha
la full
sido.
frame que luego, claro, la mayoría de la gente se acuerda de la 5 de Mark II por lo del tema del vídeo, la primera de 1080p, etcétera, pero es que la 5D fue la
La
primera
5.
full frame y vendió.
Fue la primera full frame de gama. Claro, Canon tenía ya las EOS 1D.
Sí,
Tenía
bueno,
la
de
gama.
gama más asequible, como un poco
Sí,
más para
sí.
abajo,
Asequible, entre comillas.
asequible,
Bueno, sí,
entendámonos entre comillas.
posiblemente comparado con lo que cuestan ahora, era asequible. Sí. O sea, yo realmente, esa ha sido una de mis grandes exclusivas y de los grandes pollos, porque la que se lió, o sea, no fue una cosa muy, 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 muy. Esto fue con que sabes de, o sea, que ahora ya lo podemos contar, porque ya como el medio
Bueno,
murió.
pero vamos, que el estilo de Fotolari cagándola desde el comienzo
Sí.
está
No,
ahí.
cagándola, no. Yo hice periodismo, pero este periodismo,
Digo
o sea,
cagándola, a ver si me entiendes, de
liándola, sí.
liándola así, en
Me
plan.
estrené, sí, minuto 1, se lió muy gorda esto. O sea, se lió de llamadas desde Japón. No directas, pero
Ya,
sí.
os han metido en cuartos, han llamado,
Sí,
llamadas
sí,
de
sí.
madrugada, mails, yo
Es
qué
verdad,
sé.
porque en otra fotoquina también la liamos muy fuerte con Olympus, con lo que era Olympus entonces, también la liamos muy fuerte
Oye, ¿no habrán
en
cerrado Fotoquina pensando que no tendrá sentido ya esto?
Y la
¿Por
otra
alguien?
tercera gran liada que fue en Sony Mac Photo. O sea,
Bueno,
es verdad, siempre,
esta
siempre.
explica lo que es Sony Mindphoto
¿Qué es
porque
Sony
esto
Mac
sí que
Photo?
es.
Niños, tenemos que haber hecho esto en blanco y negro. Y poner como esto del nodo, ¿no? O sea,
Sí, ¿no?
Sony Mac Photo era la gran feria de fotografía en España, que durante unos años llegó a convivir con fotoventas. Es decir, en
Es
España llegó a haber
que.
dos ferias de fotografía, una en Barcelona y una en Madrid, que se hacía un año una y otro año otra. Fotoventas, que era una revista cataloguillo que tenía un mogollón de páginas y que tenía mogollón de publicidad. O sea, yo pienso ahora la inversión que había en publicidad en estas revistas, y era increíble. Y Sony Mac Photo se hizo hasta, tengo por aquí, hasta 2013 duró Sony Mac Photo. Ya en los últimos años estaba bastante de capa caída Sony Mac Photo. De hecho, era como sonido e imagen. Empezó como una feria donde había mucho audio de calidad. Luego se fue derivando hasta convertirse básicamente en fotografía. Y ahí estuvimos también. Fotolari no lo conocimos, pero qué sabes de. Estuvimos hasta el último año. De hecho, recuerdo que un artículo. Joder, es que siempre lo lío, ¿eh? Me voy acordando de cosas que le he ido liando. En la última edición fue bastante bajonera. O sea, fue bastante bajonera, con pasillos vacíos. Me acuerdo que montaron una jaima donde servían té para llenar un espacio. Me acuerdo que hice un artículo en Fotolari, ya en 2010, no, Fotolari no, perdón, en Qué sabes de, que se enfadaron también porque era como, ah, es que es despectivo. No, digo, joder, no es despectivo, es descriptivo. Pues sí, y mi primer Sony Mac Photo, no recuerdo en qué año fue, pero lo hice trabajando para Casanova Foto. O sea, lo hice montando y desmontando stand y llevando cajas de Casanova Foto. Estamos en la revista, pero evidentemente los del departamento de comunicación, pues cuando había feria también nos tocaba estar por allí. Y yo me imagino, yo quiero recordar que en aquel Sony Mac Photo ya estaba Emma por allí, porque Emma también curraba en Casanova Foto y nos tocó por allí estar montando y desmontando. O sea, tengo la imagen de estar un domingo, porque esto era igual de jueves a domingo, y estar el domingo por la noche. Desmontando, llevando las cosas a la furgoneta y demás. O sea que esa era la feria local y fue importante. Fotoforum, ahora en Barcelona, que ha empezado hace 4 años. No, este va a ser el tercer año ya, ¿no? El
Este año
de
será, o sea, este año será el
2025,
tercero. Será el
que ya está
tercero.
anunciado en marzo y que supongo que estaremos también por allí. Tenemos que hablar con ellos, por cierto. Es un poco el heredero natural de este Sony Mac Photo, dimensionado a la realidad ya del sector, que es mucho más pequeñito, organizado por una tienda, por Casanova Foto, que realmente yo siempre he dicho que Fotoforum es un poco el Sony Mac Foto de Casanova, que es era la tienda más potente que estaba allí porque al final jugaba en casa. ¿Y qué más ferias hay? Bueno, claro, y nos estamos olvidando de la otra gran feria, la PMA.
Bueno, claro, lo que está, tanto la que está en un lado como la que está en el otro, o sea.
Exactamente, Fotoquina estaba en Colonia, en la gran feria fotográfica de Europa, y en Estados Unidos estaba la PMA, la Photo Marketing Association. Y yo creo que en 2005 ya fui a mi primera PMA, que fui solo, que fue en Orlando. Era la primera vez que yo iba a Estados Unidos, creo recordar. Y recordando cosas, volé con una compañía que se llama Martin Air. que ahora es una compañía de carga. O sea, me buscaron los vuelos, supongo que buscaron los vuelos de que sabéis, lógicamente, lo más barato que había. Fui vía Ámsterdam y me acuerdo, o sea, tengo recuerdo de Martin Air, que es una compañía que ya no existe. Y ahí estuve en Orlando, cubriendo también para que sabes de la primera feria de fotografía intercontinental que cubrimos. Y era muy divertido, era muy interesante, porque si Colonia era pues alemana, era pues más seria, esto eran yanquis haciendo el yankee, o sea, me refiero a la feria espectáculo.
Viva el show, además.
Viva el show, divertida, curiosa, pues al final, pues yo la primera vez que viajaba a Estados Unidos, a Orlando, a la zona de los parques de atracciones, a una feria, claro. Y, no, me estaba confundiendo, digo, y coincidía, no, esto era el CES, porque luego la PMA y el CES, la PMA desapareció, no sé en qué año cerró. Luego durante muchos años Álvaro y yo fuimos a la PMA de Las Vegas. Igual estuvimos 4 años yendo cada año, que además coincidía en enero, muy cerca de Los Reyes, cuando se fusionó con el CES, que el CES sigue existiendo, ¿no? Creo que sigue existiendo, sí. A principios de año. Se hace en Las Vegas. Entonces, pues yo creo que 4 o 5 añitos estuvimos Álvaro y yo. Y luego el CES, me acuerdo que era muy gracioso, porque era como la coña, que cuando acababa el CES o en paralelo en la feria de Las Vegas, estaba el salón del porno. O sea, estaba el CES y el salón del porno, que era como el chiste recurrente de todo el mundo.
Iba a decir, los de Fotoforum podrían empezar a aprender entonces, ¿no?
Sí, ¿no? Para llamar. Y estaba yo pensando, recordando lo del salón este del porno. Claro, si tú, o sea, recordando cosas que veías en Fotoquina o incluso en Sonimag Foto, que ahora mismo serían como...
Ahora mismo estaría...
Estarían, y con razón.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
recuerdo
sí.
En Fotoquina haber visto sesiones de foto, pero además totalmente gratuitas en el sentido de que no había ninguna necesidad, que era para lo que era, de una modelo subida encima de la moto en tetas con señores babosos sacándole fotos.
O sea, literalmente la típica foto de calendario que podrías ver.
Sí,
o sea,
tengo
literal,
esa imagen en Fotoquina, ¿eh? O sea, no en...
Sí, sí, yo lo he visto en Fotoquina.
No en un Sara o en una cosa así. Que son cosas, entonces, me acordé lo del salón del porno del CES y pensé, ojo, qué tiempos, que por suerte, mira, hay cosas que han pasado y que han desaparecido. Y lo de la PMA de Las Vegas, pues la verdad es que nos dio muchas, muchas anécdotas, porque hubo un momento, claro, después de ir 3 o 4 años seguidos a los hoteles más infames, o sea, yo, es mucho decir, ¿no?, que decir que conoces los hoteles más infames de Las Vegas, pero dentro de la gran avenida, el Strip de Las Vegas, que ahora estará cambiado, ya hace muchos años que ya no voy, estará muy cambiado, pero estuvimos en auténticos antros. Yo el primer hotel que fui fue el Sahara, que he mirado y sigue existiendo, que estaba en una de las esquinas, y ahora lo han remodelado y será más bonito, pero una cosa horrible. Y luego una vez fuimos Álvaro y yo, nos quedamos en el centro, en el Imperial Palace. O sea, era una cosa... Faltaba el muerto flotando en la piscina para hacer una pelea así muy, muy de Bill Lynch y tal. Pero era muy divertida la feria, era muy divertida, hicimos cosas muy, muy locas, a veces nos invitaban marcas, nos llevaban marcas y montaban cosas guays. Uno de las Olympus, cuando Olympus estaba en sus mejores momentos, hicimos un viaje desde Las Vegas hasta el cañón del Colorado en helicóptero.
En helicóptero, sí.
O sea, que era un clásico de hacer allí, claro, piensas estas cosas y dices, joder, qué glamour. Y luego otra vez fuimos, fue con Panasonic, que... El helicóptero bajaba en un momento y había como un merendero y nos habían montado una merendilla allí con el helicóptero esperando tal, y esto lo hicimos con una compacta de Panasonic, ¿no? Y dices, joder, sí que movía. O sea, que grandes, grandes aventuras. Es verdad que luego nunca salimos del juego. Bueno, Álvaro creo que una vez sí se fue, yo me quedé currando, me fui a dormir y algo sí que se fue con gente, con compañeros de marca a salir de noche porque estaba como tomado. Estamos en Las Vegas, ¿cómo no vamos a salir, no? Y jugamos una vez también a la ruleta o no me acuerdo qué, porque descubrimos que si estás jugando, la bebida es gratis. O sea, dejabas la propina, pero la bebida es gratis. Entonces...
La historia de la formación de Las Vegas es muy entretenida, ¿eh? El tema de las mafias italianas y la mafia de allí, que es muy entretenida y da mucho juego a todo esto que cuentas.
Es un sitio que seguro que ha cambiado mucho, ¿eh? Y se ha vuelto más...
No, ahora sí, ahora es distinto. De hecho, ya yo estuve hace, puede ser, 8 años...
Sí, sí.
Estaba cambiando, de hecho, ya estaban hablando mucho de lo de que probablemente querían que la Fórmula 1 fuera a Las Vegas, porque fue a Las Vegas, primero a Miami y luego fue a Las Vegas, pero ya estaban como ahí en tal, y de hecho había bastantes cosas de reconstruir bastante la parte
sí.
más, El strip.
Claro, luego estaba el antiguo strip que molaba un montón, la parte antigua que estaba separado. O sea, es un lugar de estos que no deberían existir. O sea, es un lugar que habría que borrar de la faz de la tierra porque es el mal. O sea, es el mal, tiene todo lo malo. O sea,
hay zonas muy malas, ¿eh? O sea, lógicamente sigue siendo una ciudad en la que haya.
Mal el concepto, me refiero.
Pero lógicamente ese concepto lleva a que hay zonas muy bonitas, pero que luego.
Bueno, bonitas, no es cartón piedra todo. O sea,
a ver si me entiendes. Digo bonito de que es distinto para ser una ciudad, ¿no? Que es algo muy diferente de ver, pero que eso, lógicamente, el concepto llama a muchas cosas que no se ven.
Sí. Pensad que es.
Aquí querían que tuviésemos un euro Las Vegas, menos mal.
Sí.
Y yo
sí.
creo que fue todo gracias a Torrente, que la película. No, bromas aparte, es menos mal.
Está medio del desierto, tú cuando estás llegando con el avión, es la nada, y de repente luces, agua, las fuentes del Velayo, es un lugar muy icónico, muy fotogénico, y donde las fotos salen solas, porque cualquier cosa, las luces, el lugar, los personajes que hay por allí, los personajes decrépitos que hay dentro de los casinos jugando. Yo esto me acuerdo, el impacto la primera vez de gente lo habéis oído mil veces, he visto en silla de ruedas metiendo ahí las moneditas y tal.
Y o es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto. Y da mucha pena, ¿eh? Ya cuando estás al principio, da mucho impacto, pero luego te das cuenta de realmente cuál es la realidad de esa gente.
Es enferma. Es un lugar que ver una vez en la vida me parece interesante por ver todo el mal unido allí junto y porque, te digo, fotogénicamente es muy, muy interesante. Mira, ahora según lo estoy diciendo, me está entrando curiosidad por volver para ver cómo está. Supongo que está todo un poquito más...
La zona del centro
más bonito, ¿no? Más caro. Supongo que los precios han subido porque en su momento Las Vegas era relativamente barato. Hostia, los desayunos. Los desayunos de buffet, los buffets de Las Vegas. Álvaro, no, que sí. Tengo una imagen. Creo que era la primera. Yo el primer año, igual fui solo, no fui solo, no me acuerdo. Pero tengo una imagen de Álvaro desayunando en el buffet del Sahara, creo. Desayunando fideos, pizza, que luego, claro, en Japón dice lógico, nos estamos ya adelantando nuestro tiempo de nuestros viajes a Japón, pero enloqueciendo, ¿no? Pensad en un buffet, que es que es una de las cosas típicas, o era una de las cosas típicas de Las Vegas. O sea que las cámaras eran lo de menos, casi, las anecdotillas y todo esto.
Y la última te iba a preguntar, justo los habla de Japón, que es el CP Plus.
Y el CP Plus, exactamente. Esta era la que teníamos pendiente, nunca habíamos estado en el CP Plus. Y el año pasado conseguimos coincidió con un viaje que organizó Sigma a sus fábricas y coincidía también con el CP Plus, donde Sigma monta un sarao considerable, monta un stand estupendo. Y estuvimos en el CP Plus, que está en Yokohama. Yokohama está Yokohama es una ciudad gigantesca, pero comparado con Tokio es un pueblecito. O sea, es una ciudad satélite de Tokio que está a tomar por fly y que tiene el CP Plus y tiene el Museo del Ramen. Como datos, es uno de los lugares más interesantes de Japón. Si os gusta el ramen, pues hay un museo dedicado al ramen instantáneo donde, por supuesto, yo me fui para escribir un artículo de los míos. Y claro, es una feria japonesa y es muy japonés todo. En la feria normalmente hay pues ese punto de... tiene un punto japonés, excepto en una cosa. A última hora también estaban montando, ¿eh? Ojo que esto es muy de feria, que pensamos que es muy mediterráneo, muy latino, muy español, a última hora, también ellos van un poco a última hora, pero me fascinó la gente haciendo cola, haciendo una fila para tocar una cámara. Excepto Álvaro y yo, que como íbamos grabando en plan, perdón, ahí haciendo, claro, los japoneses pues son muy más educados que nosotros, no nos decían nada, pero sí, una feria muy ordenada, muy, muy limpia, muy, bueno, pues eso, muy, muy... muy japonesa.
Muy japonesa.
Muy japonesa en contraste con Las Vegas, ¿no? Que era una feria muy... está cachondeo y tal. O sea que era la última que es gran feria. Últimamente está creciendo bastante CP Plus, yo creo, porque tampoco hay grandes ferias, grandes citas internacionales. Entonces, entre eso y que las marcas, todas las marcas, principales marcas fotográficas son japonesas, pues tiene cierto interés. Y luego cuando estuvimos en Paraguay, los amigos de Nisei es la tienda más importante importador de producto tecnológico, nos hablaron de una feria en China que debía ser una locura, donde había de todo y también cámaras, que inventaron muchas ganas de ir. Claro, porque cada vez hay más marcas que chinas que no hacen cámaras, pero sí hacen ópticas, accesorios, todo tipo de cosas para fotografía. Y algunas de ellas sí que estaban en CP Plus, por ejemplo, los amigos de Smallric, creo que estaban por allí. ¿Quién más? La gente de la
De
OWA, de
Nalite,
Nitrox.
Nalite.
Exactamente, es decir, marcas que ya tenemos
Sí.
muy bien posicionadas. Entonces, yo cuando me hablaron de esa, no recuerdo ni cómo se llamaba ni en qué ciudad china estaba. No sé si era en Shenzhen, que es la mayoría de sitios donde están las tecnológicas y demás, pero me dieron muchas ganas y dijo, tiene que ser la
Que
bomba,
es
¿eh?
una salvajada, ¿eh? Además,
Una.
por cómo lo están, cómo están ahora ellos. O sea, y además, lo gracioso de ellos es que además muchas de sus cosas que hacen no
¿Tiene?
necesitan ni promocionarlas al extranjero porque tienen tal cantidad de gente que puede que ni te enteres
Sí,
porque al
¿para qué,
final
no?
es
¿Para qué
como,
me voy a pelear, ¿no? Con el
si tengo
mercado
aquí millones de
europeo, con el mercado.
personas,
Sí, sí,
tengo un
sí.
mercado propio para mí, o sea que hombre, sí que es verdad que les interesa, pero me refiero que a lo mejor hacen ferias más pensando, por lo menos de momento, más pensando para su mercado, ¿no?
Sí.
Luego, al final, luego las marcas.
Pues esa ha sido mi larga historia de 20 años con las ferias y lo mejor de todo es que la historia continuará. Bueno, del mundo
Sí,
Fujikids.
continúa y continúa con las ganas de que, de, volvemos a decir, que de que le revisen a Iker fotos. Va, yo creo que va a ser, yo creo que está bien, oye, es como haces, los que hacen, mira, lo que hacen fotolibros, tú, tu proyecto personal es ese.
Yo
Tú
cada vez que
dirías, mi
salga.
proyecto personal es que me analicen o que me hagan revisión de fotos la gente de Magnum. ¿Yo para qué voy a ir ahí a Foto España para que uno, un español de mierda, ¿sabes? Me haga, como bueno, a ver, que Cristina Emil es española, no voy a, digo, España. Yo
Se ha
aquí
entendido,
haciendo, yo aquí dando puntos, ¿eh?
se ha entendido, se ha
A ver,
entendido.
Cristina García Rodero, a ver, entendámonos, digo, mierda fuera de lo que no está el Magnon, ¿vale?
Ay, ahora quiero que Cristina García Rodero vea mi foto. Lo que pasa es que es tan buena que no me diría que es una mierda. García
No, te
Rodero,
diría,
porque.
ay, niño, te diría como siempre, ay, hijo, no,
Da.
la foto está bien, pero quizá
Ay.
es que no se ve bien esto. Bueno, en
Ya.
fin, antes de que te
Con
cuente.
Cristina Emil tengo la esperanza de que ella no se coordine. Es una puta mierda. Que mira, esto es una puta mierda, tal cual.
Bueno,
Sí.
es lo bueno de tener varios magnos, ¿no? Que al
Bueno,
final habrá.
pues si eres, o sea, si yo fuera el presidente de Magnum, o sea, iría por la calle así, en plan, tu foto es una
Además.
mierda, o sea, tu foto es una mierda. Me metería en todos los cursos, en todos los photoworks, en todos los talleres, en todos estos, y te haría solo decir, una puta mierda. Estáis, lo que estáis, es una
Esto
puta
es como
mierda.
tienes la llave maestra, ¿no?
Sí,
Es la
tal cual, ¿no?
tarjeta
O
de
sea.
presidenta de Magnum. Mira, presidenta de Magnum cuando me han dado el príncipe de Asturias, además. O sea, en plan de toma, toma, toma.
Bufa
Tengo
libre.
derecho
Ah, sí,
para
sí.
toda mi vida de poder entrar donde quiera. Te voy a hacer una, te voy a hablar de una noticia antes de sobre esto, para acabar. Lo que pasa, que te quería preguntar una cosa. ¿Qué te parece si la próxima vez que tengamos el podcast tú y yo, o Álvaro, o cualquiera de la persona del equipo, sorteemos un libro como este, hablando de Magnum?
Mira, hablando de más, ¿no? Pero
La gente, uy,
pensaba que
¿lo
ibas a decir que
oís?
sorteamos una copia mía firmada, pero yo igual no
Pues
soy
lo
más,
mismo la
¿no?
meto en alguna página aquí dentro. Los
De marca
amigos de,
página, de marca
a lo mejor
página.
los amigos de Blume dicen, oye, mira, va con foto de Iker, ¿sabes?
Oh, lo veo, ¿eh? Pero
¿Sabes?
para de marca página. Oye,
Este es
librazo, ¿eh?
el último, esto ya lo recomendamos en Fotolari en unos artículos, es el último libro que sacó, bueno, que sacó Blume sobre las fotos de Magnum, en este caso de fotografía de fotógrafos de calle, que está muy bien. Fotos de lo máximo, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Está Sergio Larraín, Cartier-Bresson, bueno, hay un montón. Martin Parr también, ¿vale? Está aquí un montón, hay una isla. ¿Y qué te parece si
Pues me parece una idea estupenda. Ya
va a ser
pensamos
un
a ver cómo lo hacemos,
sorteo?
¿no?
Va a ser un sorteo, a ver, lógicamente, para todo el mundo. Ya lo veremos la próxima vez, ¿vale?
Sí,
Va
ya
a poder
pensamos a ver
participar todo el mundo.
cómo lo podemos hacer.
Pero seguramente la idea sea que pongáis cualquier comentario aquí en el vídeo, ¿vale? Los que estéis escuchando el podcast, pues os paséis por el vídeo, que al
Pero no en
final
este
YouTube es
capítulo, ¿eh?
gratis.
O sea, no lo
No,
estamos soltando en
no,
este
ahora
capítulo.
no.
Ya lo
Vamos a pensarlo.
hablaremos y tal,
Digo que
pero.
le he puesto como idea, pero en el siguiente.
Me
Además,
parece muy
lo
guay esta idea
hablaremos.
de regalar libros en el podcast. Yo más que el sorteo, lo que hacemos muchas veces en Fotolari, cuando tenemos un producto pues que nos ha llegado, que nos lo hemos quedado o que lo tenemos duplicado, lo que hacemos más que sorteo, me parece más justo, es que alguien nos explique por qué necesita lo que sea más que ninguna otra persona del universo. Es decir, en ese
Bueno,
caso,
lo
después vamos a
podemos
hablar de
ver
esto,
para
ahora
que a lo
lo
mejor
hacemos, lo
nos lo
hacemos.
pongáis y luego elijamos nosotros el comentario. Pero bueno, como digo, en el próximo episodio en el que estemos, Iker y yo, ya os contamos exactamente. A mí se me ha ocurrido antes, se lo he dicho a Iker, le he dicho, vamos a comentarlo para que sepáis. Lógicamente, pues tendréis que estar suscritos, aunque sea tanto al podcast como al canal. O sea, eso sí. Pero vamos, que por lo demás, no vamos a hacer va a ser un... Ya pensaremos cómo lo hacemos, pero vamos, que nos interesa.
Que tenéis que escuchar todos los podcasts porque en alguno habrá regalos. Y si no, lo escucháis,
probablemente, pues regalo. Probablemente.
Y no sí, lo vamos a poner en el título ni en la descripción.
No. Ahí, además, sabéis que en el vídeo hemos empezado a marcar cada parte del podcast, ¿sabes? En el timeline, pero ahí no lo vamos a poner. No vamos a poner
¿Qué
como
señorita?
Gilipollas, vamos a poner sorteo, ¿te imaginas?
¿Qué señoritingos son, no? O sea, que piden ya señoritingas, ¿no? De, ay, no quiero escuchar por si hay algo que no me interesa. En el minuto 1.50... No, pero estamos alimentando esta sociedad de la prisa, ¿no? Tenéis que escuchar, es decir, tenéis que disfrutar de esta... ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora casi, ¿no?
Pensaba, no, 40 minutos.
Tenéis que disfrutar de estas batallitas que contamos, de las entrevistas enteras. No vale saltar, sino es que aquí no me interesa. Te lo ves entero. Que
bueno,
sorteo
lo escuchas,
te lo pierdes.
O lo escuchas, que es como dije la última vez, lo hemos hecho en vídeo, pero cuidado los que estáis conduciendo. Está el audio para
no,
que...
Sí, claro, evidentemente.
¿Vale? Por eso
si,
está el audio
si
también.
Si en algún momento pasa algo que muy interesante en vídeo, hoy no es el caso, ¿no? No ha pasado. Ya digo, oye, esto lo tenéis que, cuando podáis, lo veis en vídeo. Esto lo hace mucho en los podcasts, ¿no? Esto no lo podéis perder. Pues si
eso
pasa algo importante...
Ya lo he ido diciendo en estos últimos episodios. Hoy, como comprenderéis, salvo lo único,
igual
la
que
taza
ver
de
mi taza,
Pentax,
¿no?
que tiene Iker, sí.
Sí, sí.
La primera vez que hicimos el podcast, lo interesante era ver a Iker con la gorra para atrás.
Es verdad. Es
que,
verdad
también
es.
Que también lo dijimos. Y nada, antes de acabar, quería hacer énfasis en esto, a ver qué te parece, Iker, y si no sé si en tu afán porque te revisen grandes fotos y pasar a la posteridad como gran fotógrafo de alguna manera.
Voy a enseñar una foto. Voy a hacer esta costumbre de que cada día enseñe una foto. La última que he subido a mi Instagram.
Venga,
vete contando mientras la busco.
Yo te diré ahora si estás capacitado para la noticia que te voy a comentar ahora.
Vete comentando, mientras busco.
Ah, bueno, venga, pues venga.
Sí.
La noticia que he visto por ahí, que lo he visto en Petapixel, me ha hecho bastante gracia, es que hay fotógrafos que están compitiendo para sacar la próxima foto del wallpaper, o sea, o del fondo, del Windows.
¿Qué? Mi pregunta es, ¿Windows existe todavía? ¿Alguien?
Bueno, está hablando aquí... Bueno, no digas esto porque la última vez, aquello con lo de... En la última entrevista con Joan Roig ya dejó patente, se cagó en todo lo cagable con Mac, diciendo ciertas cosas de...
Tiene muchas manías, ¿eh, Joan? Tiene muchas manías. Mira,
ahí está. Uy, esa yo no la veo tan
no.
Windows, pero...
No,
Windows
pero
es
una composición de... O sea, es una composición de esto. He visto cursos de composición en la relativa. Mira, las líneas cómo convergen,
sí,
el punto, no sé qué.
Ahí
la
su punto, su espacio negativo, el de Iker, ahí, todo perfecto.
Igual se me ha pasado un poco con el viñeteado, como siempre, pero esto es marca de la casa.
¿Pero por qué viñeteas? Y más cuando haces una composición con el punto de...
Porque
de,
lleva...
O sea, el punto de interés en el
ya,
punto
pero
izquierdo.
No, mira, porque fíjate, y aún así, 222 likes. Instagram, ¿qué te está pasando? Y cuatro putos comentarios. O sea, ahora mismo
Hombre,
todos...
Yo creo que lo mismo tienes hasta más likes que algún Magnon, ¿eh? A día de hoy, porque con el Instagram y el algoritmo...
Ya. Qué desastre. Bueno.
Haciendo puntos.
No lo ves como...
No,
como
pero
esto.
No sé, tú de paisaje tienes alguna, ¿eh? Por ejemplo,
yo puse una foto. Yo hice una foto por dónde estaba yo. Por Euskadi, no me acuerdo dónde. Que había como un paisaje muy super Windows de un verde eso que había estado lloviendo en Euskadi, raro, y era un verde de estos nucleares con unas ovejas lachas por allí. Y no sé si la llegué a compartir, pero sí que hice una foto que dije, joder, esto podría ser el nuevo escritorio de esto. No me acuerdo, lo tengo. Claro que tengo yo una
tenemos
foto.
Tenemos que hacer porque Euskadi salga en el fondo de Windows, para que lo vean millones de personas. Aunque ya saben perfectamente que es Euskadi, los millones de personas que hay en el mundo. Porque lógicamente es el centro del mundo.
Qué poco sabe,
pero...
el fotón. Mira.
¿Estás enseñándome una foto de Londres? Bueno.
Es un fotón.
A lo mejor incluso, fíjate, a lo mejor te tengo que dar a ti el libro de Magnum Fotografía de Calle para... Porque yo creo que, vamos, hay fotos ahí.
Me estoy gustando ahora mismo, me estoy viendo mis... Mira qué luz.
Madre mía, esa es su exposición.
No es subexposición, es medición puntual. Esto, los fotógrafos de calle, uno de vuestros trucos favoritos es luz, sombra, mido a la luz, todo
es,
lo demás
es
oscuro.
Es medición puntual, pero cualquier cámara no llega a hacer eso si no subexpones. ¿Y qué?
No.
Tú sabes perfectamente, tú que analizas el rango dinámico de las cámaras, sabes que es imposible.
Es medición puntual, que es una foto con el móvil oscurecida. Pero digo que
está,
es
el rollo. Subexpuesta.
Sí, pero es el rollo que os tiráis los fotógrafos de calle. No, la compra. Anda, hay una luz, has medido ahí en el mejor de los casos. O si no... te ha salido la foto, has bajado, has subexpuesto, pero subexpuesto.
Eso no igual se puede, tienes que mirar, tienes que medir ahí. Si no, no.
Que os tenemos muy calados ya. Que...
Bueno, venga, vale. Si yo no soy el mejor ejemplo. Hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo.
Esto,
pero...
mira, te propongo, también un día Steve Photographers y.
No sé si se te está subiendo ya. O sea, fíjate, ya le revisa a él, le revisa a gente Magnum. Con razón, ahora ya puede, lo que él puede revisar es todo lo que está por debajo. O sea, él ya tiene la capacidad de poder revisar a todo lo que está por debajo de los Magnum.
¿Cuánta gente en España tiene libros de fotografía sin un notepad de Alex Webb?
No, sí, ya te digo que solo con que te hayas revisado la gente de Magnum, tú ya tienes la potestad de poder revisar a todo el mundo que está por debajo. O sea, miles de fotógrafos españoles deberían estar ahora mismo pegándose porque Iker Morán, de Fotolari, le revise su...
Mira,
incluso fotolibro. Ya voy a decir, Iker ya no revisa
mismo,
fotos, Iker revisa fotolibros ya.
Mi objetivo es ir a Fujikina para que Cristina de Middel me diga, ¿eh? En una foto. Así un...
¿Te imaginas que dice not bad?
Buah.
Además en inglés, ¿eh?
A ver si es de la broma, Cristina, y a ver si juega.
Bueno, me lo cuentas en el próximo, aunque habrá vídeo de Fotoquina.
Sí, estaremos por allí, haremos vídeo, haremos contenido, haremos entrevista. Yo, fuera de coño, espero que podamos entrevistar a Cristina de Middel, sí, y más personas que estén por allí. O sea que si estáis por Barcelona o alrededores, merece la pena venirse porque yo creo que va a ser un día estupendo.
Y
unos días. Acabamos
hablando y recordando y dándole las gracias de nuevo a la Basad, ¿vale? Por haber patrocinado y haber estado aquí con nosotros, e incluso con el gran Joan Roig, que aportándonos un montón de luz, como la que tenemos hoy y no la que teníamos el otro día. y un buen sonido. Digo, bromas aparte, eso. Y recordad que si tenéis cualquier duda para cualquier de los másters que hay de fotografía, podéis ir a labasad.com, ya sea el máster de retoque que empieza ahora en noviembre, como cualquier otro de fotografía, incluso diseño, cualquier otro tipo de cosas, como veis. Y bueno, pues podéis ver ahí a todos los profesores, etcétera.
Y la Basad, máster de fotografía de calle, ya tenéis quien lo dirija. O sea,
ni siquiera es profesor. O sea, ya es directamente el que lo monta, el que lo dirige. A ver si te voy a tener que entrevistar dentro de poco.
Fíjate el rótulo del not bad de Alex Webb.
Oye, eso sería un buen título para el podcast, ¿eh? Del not bad de not bad a director.
Hostia, estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo.
Tres años,
ahora,
¿no?
Ahora quiero el fotolibro de que se llame Not Bad.
Not Bad.
Es buenísimo.
Todas las fotos que te han revisado los de Magnum.
Hostia, es buenísimo como título para un fotolibro.
Sí.
¿No lo ves? Not Bad.
Tú eres el experto. A mí no me preguntes, yo ya estoy por debajo de ti.
Voy a darle una vuelta. Para el siguiente capítulo te pienso, a ver, hablamos de cómo va mi proyecto.
Vale, pues dale una vuelta, que te lo voy a preguntar en el próximo. Bueno, chicos, recordad, suscribiros a todo. Todo. Cuando digo todo es newsletter, canal de YouTube, si no estáis suscritos, podcast, todo. Yo no tengo
a
más que
a
decir.
A Twitch ya no, porque ya no estamos. O sea, está el canal, pero
Twitch,
ya no. Vamos,
digo
no.
Donde se vea que hay movimiento. Sí. Ya está. Todo.
Newsletter,
Instagram,
newsletter,
TikTok.
Apuntaros al newsletter, que está muy bien, que hemos reformado el newsletter, que ahora llega bonito cada semana, cada miércoles llega a vuestros buzones con un resumen de la semana. O sea que
y llega con una Leica 70 aniversario de 23.000 euros, así que lo veáis.
Eso es lo que había que sortear, ¿no? Menos librito de Magnum y más de...
Ojalá. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao, Iker.
Un abrazo.
Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.